Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Este programa fue emitido en directo el día 2 de marzo con motivo de la Semana Cultural de la Universidad Popular de Palencia. Y ahora tenemos el estudio de Radio Colores lleno de gente, de chicos y chicas. Ellos y ellas son del Aula de Cultura Activa Tu Mente del Centro Social Pan y Guindas. Y hablando de piedras, van a hablar de las piedras que les vieron crecer. Vamos a hablar de los pueblos en los que ellos nacieron. De algunos se tienen más recuerdos y de otros menos, ¿no? Historias, leyendas y tal. Están aquí con nosotros. Bueno, ahora van a ir interviniendo de uno en uno. Epi, Agustina, Agustín, Teresa, Alejandro, Mila, Jerónimo, Mariluz, otra Mila, Manuel, Rosa y Piedad. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Qué os parece la radio?
Muy bien. Una cosa estupenda.
Este programa de radio además forma parte de... aquí estamos dando una clase más, ¿no? Habitualmente en la clase hacemos cosas de lengua, de cálculo, de dictados, de ortografía, de conocer la realidad que nos rodea, y hoy vamos a hablar de esto. Hacer este programa también nos ha llevado ahí un tiempito. Si te parece, Epi... Hola, Epi.
Hola.
Epi, Epifanía.
Hola,
Maribel. Vamos a hablar. Epi es de Villorquite de Herrera y nos va a contar algunas cosas de su pueblo.
Bueno, soy de Villorquite de Herrera. Villorquite de Herrera es una pedanía del municipio de Villamariel, en la provincia de Palencia. La nueva construcción del pueblo se llevó a cabo bajo una gran simetría y adaptada a los fines de la vida de sus habitantes. Plaza rectangular, muy bien trazada. El centro de sus calles rectas y amplias. Las casas bien distribuidas en manzanas orientadas al mediodía. Completando la plaza, en uno de sus lados, la iglesia construida con muchos materiales de la antigua iglesia del primitivo pueblo. Muchas de estas piedras son de estilo románico.
Nos has hecho un perfil así muy breve de tu pueblo. ¿Tú el pueblo antiguo lo llegaste a conocer?
Yo no le llegué a conocer, pero he oído hablar que existió un pueblo, pero no ahí donde está este, sino en una hondonada que hay. Y que le llamaban el pueblo de los Condes de Herrera.
Porque pertenecía a los Condes, era un condado. ¿Tú tienes casa allí?
Yo tengo casa allí.
Casa con un patio muy florido que lo hemos visto en algunas fotos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y tú vas a menudo a tu pueblo?
Y yo vivo, siempre he vivido allí, he nacido, he vivido allí y me he venido aquí ya, pues en el invierno, a pasar los meses de invierno, pero en el verano voy 4 meses allí. Me quedé viuda y entonces es cuando me he tenido que adaptar a la capital y al pueblo.
Estarás deseando de que llegue el verano para poder ir allí a cuidar tus flores.
Sí.
Bueno, Agustina es de Rabanal de las Llantas y Rabanal de las Llantas tiene, bueno, aparte de ser un pueblo interesante, no sé si nos quieres contar algo de él, pero está cerca de la Peña Redonda y hay allí una leyenda muy interesante, bueno, curiosa, que nos la vas a contar, ¿no? Acércate
bueno,
un poquito más al micrófono.
Bueno, buenas tardes. Cuenta la leyenda que existió en el Valle Estrecho un gigante que tenía una hija muy querida a la cual vigilaba para que no se escapara del hogar. La muchacha se enamoró de un chico y juntos huyeron hacia el Valle de la Valdavia. Cuando el gigante se enteró, entró en una profunda tristeza y subió a la montaña para ver si la alcanzaba a ver. Se dice que él, de agotamiento, se quedó dormido en la cordillera y que hoy es día, se puede ver su silueta. Y con las lágrimas que derramó, manó la fuente de su hondonada.
Esa es la historia del gigante dormido. Que si se observa la montaña se puede ver. En Rabanal de las Llantas hay también una iglesia, ¿a quién está dedicada?
Al Salvador.
¿Y qué hay en ella que es muy interesante, que visita mucha gente?
Una pila bautismal.
Sí.
La pila bautismal, fechada a finales del siglo XII, realizada en piedra arenisca, con forma semicircular de 52 por 90 centímetros. Según los entendidos, representan los dibujos a los pecados capitales.
¿Tú has sido bautizada en esa,
sí,
en esa pila y tus hijos
sí.
también?
Hijos, no? No he tenido hijos.
Ah, bueno.
Los sobrinos.
Los sobrinos han sido, o sea, la familia ha sido bautizada.
Todos, todos.
Bautizada ahí.
Todos.
Bueno, pues ahora Agustín
10-10.
Agustín 10-10. es de Ayuelas de la...
De Ayuelas de Valdavia.
De Ayuelas de la Valdavia. Y nos vas a hablar de la ermita
de... Casado en Tabanera de Valdavia, que es donde bueno. está el término municipal de la ermita.
De la ermita. Pues cuéntanos cosas de tu pueblo, de la ermita, de Valderrábano.
Pues Ayuelas. Es una ermita que pertenece a tres pueblos, Ayuela, Tabanera y Valderrábano. Es una cosa que ahí se celebra la fiesta el segundo domingo de septiembre. Y es una romería importante para toda la Valdavia. Y luego después ahí se subastan los brazos de la Virgen y que valen mucho dinero. Y luego después se ofrecen corderos, ha habido años que se han ofrecido hasta más de 20.
Lo de subastar los brazos de la Virgen, ¿cómo es?
Subastan los brazos de la Virgen.
¿Pero la gente se lleva el brazo de la Virgen o...?
No, sí, y pagan mucho dinero por ello, ¿eh? Hay veces que igual han pagado hasta 1.000 euros.
¿Pero dejarán a la Virgen desmembrada?
No.
No, hay otra sustituta.
No, llega el día de la fiesta, la cogen en brazos, en unas andas, y se da allí por la orilla de la ermita, y después allí es donde se ofrecen los corderos. Uh-huh. Igual hay años que se han ofrecido hasta más de 20.
Y se juntan los tres pueblos para celebrar.
Los tres pueblos, y después de la Valdavia, pues hay muchos pueblos de por allí.
¿Tú sigues yendo a la fiesta a la romería?
Casi todos los años.
Todos los años vas.
Sí.
Y de joven participabas más, bueno, también ahora, ¿no? Pero me imagino que es diferente antes que ahora, ¿no? De la forma de participar.
Hombre, mucho, mucho más que ahora.
¿Qué diferencias ves en cómo se celebraba la fiesta antes y ahora?
Pues parecido, ¿eh?
Ha parecido.
Lo que es que, claro, hay mucho menos gente ahora.
Hay menos gente.
Mucho menos. Y un año se apandó el coro, porque de la gente que había, subieron arriba al coro y se apandó el coro, y no mató a nadie. Se ve que ahí la Virgen pues hizo algún milagro y...
Bueno, eso sería porque estaría el coro un poco, la estructura de la iglesia estaría
pues
un poco
sí, la
dañada.
De madera, y allí, como iba mucha gente, pues subió arriba y se rompió.
Uh-huh. ¿Y está ya restaurado?
Sí, enseguida. Al año siguiente ya está otra vez así.
¿Y qué más cosas nos puedes contar de Ayuelas de Valdavia, además de la ermita?
Bueno, Ayuelas de Valdavia pues tiene allí una iglesia que no, vamos, es muy antigua también. Y luego después tiene allí un monte que llaman el Monte de los Carlistas.
¿Por qué? ¿Porque la guerra carlista?
Que había cuando la guerra carlista, sí.
¿Y qué hechos sucedieron allí, recuerdas?
Pues allí, no sé, dice que sí había allí un tesoro enterrado y que no ha aparecido.
¿No ha aparecido? No. ¿Pero aparecido? ¿Le siguen buscando?
No, ahora ya no.
Ahora
ya no hay gente.
¿Y no va por ahí de vez en cuando gente a buscarle?
No.
Lo del tesoro es una leyenda.
Se ha quedado aquello, pues nada, son pueblos que están medio muertos.
¿Y tú cómo lo ves eso de que se vaya quedando los pueblos
pues
medio
mal.
Muertos?
Aquello dentro de poco, nada, un caserío.
Un caserío. Eso es lo que va pasando un poco con todos los pueblos, sí. Que se van quedando despoblados. Pero bueno, tampoco ayuda que nos quiten los médicos y las farmacias y los centros de salud, ¿no?
Pues eso ya no, ya no. Antes había médico, había cura y había de todo y ahora no hay nada.
Ahora ni médico, ahora, ni cura, ni maestro.
El médico más cerca, pues está en Saldaña.
Eso influye para que, claro, los pueblos se vayan quedando despoblados, ¿no?
Ni tanto.
Bueno, si nos queda tiempo, luego hablamos de eso. Teresa y Alejandro... Son matrimonio, como se diría, ¿no? Y ellos viven ahora en Cascón, pero son de Carande y conocen de cerca un poco la historia de Riaño. Y nos van a hablar entre los dos un poco de eso. Vais a hablar de Carande, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, pues entonces contarnos la historia de vuestro pueblo.
A ver, Carande es un pueblo situado en la montaña oriental de León, perteneciente al municipio de Riaño, el pueblo que se llevó el pantano con otros 9. Tiene una iglesia, Carande, tiene una iglesia cuyo patrón es San Pedro, pero las fiestas parroquiales se celebran el día 13 de agosto, que es el día de San Hipólito. San Hipólito nació en el año 235 después de Cristo. Como el emperador romano no le gustaba que fuera cristiano, lo mandó a azotar, pero San Hipólito no se murió. Entonces el emperador buscó 2 caballos de los más salvajes que tenía, y atándole las manos con una cuerda, fustigó a los caballos que corrieron desbocados llevando a San Hipólito a rastra, quedando totalmente destrozado. Por eso San Hipólito está representado sobre un caballo y con una lanza. También hay una fuente hecha de piedra con dos caños, que por el verano sale el agua muy fría y en el invierno sale templada. Tiene también dos abrevaderos para que los animales puedan beber.
Alejandro, continúa contando.
Hola. Existe una leyenda de Cotoloro y Cantoro, que son dos peñas que marcaron un tramo de una variante de la vía romana del río Isla. La leyenda dice así: entre Cotoloro y Cantoro hay un pellejo de toro lleno de onzas de oro, que solo descubriría uña de oveja o uña de moza gaceta o bruja.
Gaceta quiere decir bruja. Ahora pregúntanos lo que tú quieras.
Sí, bueno, vosotros habéis vivido, porque Carande es uno de los pueblos que queda sepultado bajo el pantano.
No, queda
al lado, ¿no?
Quedó a la orilla.
Al lado. Sí. Pero vosotros vivisteis cómo fue un poco todo lo que fue el sepultar los pueblos de por el pantano de Riaño.
Sí.
Y visteis cómo se hacía la voladura de los pueblos y eso, no sé, contarnos alguna cosa de esas.
Parte de ellos sí lo vimos, sí, casi al.
¿Y cómo fue?
Pues, por ejemplo, el día 9 de diciembre...
¿De qué año?
Del año, ese ya no me acuerdo, del 80 y alguno, o el 70 y alguno, no me acuerdo el año. Pues nosotros fuimos a un entierro, entonces estaban derribando Riaño y aquello parecía como si fuera la guerra. Estaba la caballería, solo faltaban tanques, estaban las máquinas tirando, estaba la Guardia Civil, estaba la policía. Desde luego a mí aquel recuerdo me quedó imborrable.
Sí, porque parecía es un estado de guerra, ¿no?
Un estado total. Además, los caballos habían pasado la noche antes por la carretera, con los cascos se van como si fuera una guerra totalmente.
¿Y la caballería qué hacía? ¿Qué función tenía?
Pues porque
vigilar más bien que no. Bueno, porque la gente no se quería marchar ni salir de sus casas. Entonces, pues estaban para que no hubiera ninguno atarcado, además de derrumbar las casas.
¿Y hubo gente que resistió hasta última hora?
Sí.
¿Vosotros conocéis a gente...?
Sí. Gente que se subió a los tejados y les tuvieron que bajar de los tejados cuando la pala estaba ya tirando la casa, y entonces llegaban ya a tirar al señor que estaba subido en el tejado y tuvieron que subir a echarle abajo porque no se quería bajar.
Porque son
recuerdos que no se pueden olvidar.
Y había gente en los alrededores como vosotros viéndolo,
sí,
claro.
Sí.
Y luego el hundimiento del pueblo, ¿lo dejaron dejaron alguna casa en pie, bajo las aguas, o está todo...?
No, está todo derrumbado, todo.
Está todo,
no dejaron nada.
Piedra...
Sí, porque si lo dejaban, pues la gente seguía viviendo allí, claro.
Bueno, si les cubren de agua no era
ya,
fácil,
pero,
¿no?
Pues saldrían ya como los ratones, no sé, ya.
Vosotros ahora vivís en Cascón, ¿no?
Sí.
También a consecuencia de lo de...
Sí, de que nos vinimos para aquí porque, bueno, pues allí ya no había modo de vida,
claro.
Pues nos vinimos para ahí.
Efectivamente,
al quitar todo Riaño, que era donde teníamos el médico, había una escuela de bachillerato, había muchas cosas, entonces, al quitarlo todo, pues nosotros nos vinimos para aquí.
Y mirado con el tiempo, ¿qué os parece ahora lo de la construcción del pantano de Riaño? ¿Ha servido para algo, no?
No sé si para muchas cosas.
Para nuestro pueblo sí ha servido, porque nuestro pueblo nunca llegó a la carretera y ahora tenemos la carretera a 500 metros del pueblo.
¿Vosotros vais a menudo a Carande o no? ¿Tenéis casa allí?
Casi todos los fines de semana, invierno y verano.
Bueno, o sea que estáis allí en Carande, estáis vuestra vida entre Cascón y Carande, ¿no? Uh-huh. Y Palencia. Porque luego a todo lo cultural os venís aquí a Palencia.
Sí.
Bueno, pues vamos a poner un poco de música porque... Ah, no, perdona, que tengo a Mila aquí, que nos queda... Es que como son tanta gente, en la mesa vamos de cinco en cinco. Perdona, vamos a pasar a hablar con Mila. Y Mila, ¿es de Palencia? Eres de Palencia,
nacida en Palencia, como se suele decir.
Y nos va a hablar de algo, bueno, en Palencia tenemos muchas cosas emblemáticas y muy interesantes, pero como este año estamos con el centenario de ese gran escultor que es Victorio Macho. Vamos a hablar de esa figura que preside toda Palencia, el Cristo del Otero.
El cerro y el Cristo del Otero sobresalen en el casco urbano de la ciudad. Sobre el cerro se excavó una ermita rupestre que hoy está dedicada a Santo Toribio. La tradición cuenta que este santo buscó refugio en estas cuevas cuando era perseguido por los palentinos. Estos le apedrearon porque predicaba para que abandonasen la religión prisciliana. Como recuerdo de aquellos hechos, todos los 16 de abril se celebra la romería del pan y el quesillo. Sobre esta ermita rupestre, que hoy está dedicada a Santo Toribio, se eleva la colosal estatua del Cristo del Otero, la segunda más alta del mundo, que mide 30 metros. Fue obra del genial escultor palentino Victorio Macho, cuyos restos mortales descansan dentro de la ermita. Es un deseo que él pidió antes de morir.
Ser enterrado
allí donde está.
Mire, ¿tú has subido muchas veces o subes todos los años a la romería?
No, ahora hace mucho que no subo, pero sí he subido unas cuantas veces, sí.
A ver
el museo y a ver desde arriba Palencia y...
Uh-huh. ¿Y a coger pan y quesillos? ¿Has estado en la pedrea alguna vez?
No, lo he visto como caía.
¿Tú no te has arriesgado a subir
no,
a la ladera?
No, yo no.
¿A coger el pan y el quesillo?
He visto cómo lo tiraban.
Sí. ¿Y tú recuerdas la tradición del pan y el quesillo? ¿Por qué viene eso de la pedrea?
Pues la verdad.
Sí. Bueno, podemos recordarlo un poco, que entonces Santo Toribio, este era un obispo católico, y Palencia en aquella época era de la secta prisciliana. Entonces él predicaba que como no se volvieran al cristianismo iban a venir muchas plagas, y los palentinos le apedrearon. Y él se refugió en las iglesias, las cuevas rupestres, donde
claro,
ahora está la iglesia.
Allí se refugió.
Luego vinieron unas lluvias o no sé qué, y el pueblo se arrepintió y fue a pedirle perdón. Desde entonces se conmemora la pedrea del pan y el quesillo.
El pan y el quesillo. Que es una cosa muy importante,
sí,
para Palencia.
Pero tú sí que has subido a la romería, que es tradicional, o
no,
de los caracoles.
No, sí, he subido. Hace años, pero sí he subido, sí.
¿Y qué te parece?
Hombre, pues una cosa muy bonita.
Muy bonita,
Palencia, muy bonito, muy bonito. Va mucho público y muy bonito, claro.
Bueno, pues ahora sí que vamos a poner un poco de música, porque tenemos que hacer cambio de público. Bueno, pues continuamos. Recordamos para nuestra audiencia, por si alguien se acaba de incorporar ahora, que esto es un programa, un maratón de radio. No somos de piedra. Y estamos hablando, en este momento está participando el Aula de Cultura de Activa tu Mente del Centro Social Pan y Guindas. Vamos a continuar hablando de esas piedras que nos vieron crecer. Y ahora Jerónimo, que es de Manquillos... Hola, Jerónimo, nos vas a contar algunas cositas muy breves de tu pueblo.
A ver, el puente era de madera, sí. Grande. ¿Cuento esto?
Sí, primero cuenta eso, si quieres.
La villa de Manquillos está en la frondosa vega del río Carrión. Destaca su iglesia parroquial románica del siglo XII. En su término existe una ermita dedicada a San Clemente.
Y ahora estamos hablando de piedras, pero vamos a hablar de un puente de madera.
El puente de madera era para cruzar el río Carrión, era un puente muy largo, muy grande. Y un día pasaron las ovejas por el puente y venía una riada y se vino todo el puente abajo. Y le llevó el agua, le llevó las ovejas y todo para allá.
¿No estaba bien anclado o es que estaba ya un poco deteriorado?
¿Eh?
¿Que no estaba bien anclado el puente o es que
sí, estaba poco... bien, pero como venía mucho agua, que era crecida, y pasaban las ovejas todo lleno de ovejas, pues con el peso marchó a tomar vientos todo, pero entero, entero, todo el puente. Y Manquillo pues tiene nada, es las bodegas, que tienen unas bodegas bastante bien, mucho viñedo había mucho viñedo, pues se cogía mucho vino, nos poníamos moraos.
Claro, unas bodegas. ¿Tú sigues yendo a Manquillos o no?
Poco.
Poco, pero poco. ¿Tienes casa allí o tenéis casa? No.
No, la vendimos.
Ya vas menos a Manquillos.
Sí, casi no voy ahora. Poco. Muy poco. Tengo allí a un hermano y voy alguna vez, pero poco, muy poco. Y nada más.
Bueno, Mariluz, que Mariluz vive en Palencia, es la compañera de esposa de Jerónimo, pero ella no es nacida en el valle de, en Valdeolivas, en Cuenca. No es de la comunidad de Castilla y León. Y también nos parecía interesante pues hablar de otro sitio, sobre todo porque como estamos hablando de piedra, qué mejor sitio que Cuenca con sus casas colgantes. Bueno, pues cuéntanos cosas.
Bueno, pues Cuenca le llaman la ciudad encantada por las casas colgadas, por una ciudad encantada que hay unas piedras muy grandes que se hicieron con el agua como animales, o sea, se hizo la forma de... Y le llaman la ciudad encantada, aparte de que le llaman la ciudad encantada a toda la ciudad porque existe el puente San Pablo, que es un puente que cruza el río, no es un río, le llaman ¿cómo se llama ahora?
Bueno,
pero el Júcar.
Ah, bueno, sí, el río
pasa
Júcar.
De un lado a otro es larguísimo y va a las casas colgadas. Ese puente va moviéndose, también es un puente movible. Y luego están las casas colgadas, que son muy bonitas. Luego está la parte antigua, que es antes era muy de cerámicas, de alfareros que hacían botijos, garrafones, todas esas cosas. Y luego está el puente de San Antonio, que se hizo cuando se hizo la ermita de la Luz, que la mandó a hacer ese no me acuerdo cómo se llama, Alfonso VIII. Dice que se le apareció la Virgen de la Luz y mandó a hacer encima del río Júcar el puente de San Antonio con la ermita de la Virgen de la Luz.
¿Y la Virgen de la Luz es un patrona de Cuenca?
Es patrona de Cuenca.
¿De ahí tu nombre, Mariluz?
Claro, por eso soy Mariluz. Y luego, pues nada, las piedras, las casas, la cerámica, que hay mucha en los pueblos también, hacen cerámica, cestos, porque allí se cultiva mucho para hacer cestos, ¿cómo se llama?
Un tipo de caña, es que...
Es como una caña que se cultiva y se vende mucho en Cuenca para hacer los cestos. Y se hacen cestos, hay cerámica mucha, en los pueblos también hay, y en Cuenca también. Ya en Cuenca es cerámica más fina, pero en los pueblos es cerámica de la antigua, vas y hay en todos los sitios.
¿Y tú hasta qué años estuviste en Cuenca?
Uy, yo estuve hasta los 10 años, luego ya me fui a Madrid.
O sea que de Cuenca ya te queda...
Porque he ido todos los años.
Ah, bueno, vas todos los años todavía. Y tú tienes familia allí.
He tenido familia, tengo una casa allí que me dejó un primo que vivía allí y no la dejó a nosotros, pero...
Bueno, todavía tienes vínculos afectivos con Cuenca.
Sí, me gusta ir todos los años a ver mi pueblo, que es Valdeolivas, que es el pueblo pegando a este cantante,
a Perales.
A Perales, que yo le conozco mucho, porque está en los
pueblos. A Perales, al cantante.
Y entonces, y luego, pero más he vivido en Madrid, ya que, bueno, ya más soy palentina.
Sí, hombre, ya con el tiempo que llevas aquí.
Que desde que me casé, bueno, me estuve luego después de casada unos años en Madrid todavía. Pero bueno, Cuenca también tiene ciudad nueva.
Sí, claro,
está,
o sea,
la
sí,
ciudad
la
nueva.
Parte antigua, como en todas
todo
las
eso es la parte sigo... antigua, donde, por ejemplo, donde se hospedó el rey cuando se casó, el rey de ahora, que está debajo de las casas colgadas, está el hotel ese, que es un hotel muy también de piedra. Es todo lo de la parte de arriba es hecho de piedras.
Sí,
todo.
Hablando de piedras y en los pueblos donde nacimos, Cuenca es un buen ejemplo. Bueno, y otra pareja que tenemos aquí, porque aquí tenemos varias parejas, es Mila y Manuel. Ellos dos conocen Nogales y Alar del Rey. Los dos sois de Nogales, ¿no?
No.
Manuel es de Alar y Mila es de Nogales. Bueno, entonces cada uno nos va a hablar de su pueblo. ¿Quién empieza? Mila. Venga, Mila.
Bueno, pues yo soy Milagros, que soy de Nogales de Pisuerga. De esta villa dependió hasta el siglo XIX Alar del Rey. Nogales fue cabeza de condado y señorío de los condes, y en cuya época se conserva un soberbio palacio. Cerca de Nogales se encuentra un cementerio medieval. La iglesia de San Juan Bautista es románica, del siglo XII y principios del siglo XIII. Tiene un calvario de sinifical de finales del siglo XIII y una pila bautismal gótica del siglo XVI. Es una iglesia muy bonita, pero por eso es mi pueblo y me gusta mucho ir.
A Nogales. ¿Vas a menudo?
Sí, siempre que podemos.
Siempre que podéis. Tenéis casa allí, siempre que podéis. Os acercáis a Nogales.
Bueno, ya, sí, también tengo casa en Nogales. Y...
Acércate al micrófono. Mila, acércate al micro. Luego, nos va a contar de Alar del Rey Manuel, y luego os pregunto a los dos algunas cosas.
Yo soy Manuel Rodríguez de Alar del Rey. Debe su existencia al Canal de Castilla. El pueblo no existía antes de la creación del canal y nace como lugar central de la construcción del ramal del norte. Su cauce fue excavado directamente sobre el terreno a pico y pala con piedra traída de otros lugares. El recorrido que realiza el Canal de Castilla está dividido en tres ramales: Ramal del Norte, Ramal de Campos y Ramal del Sur.
Sí, yo digo, os iba a preguntar a los dos conjuntamente porque, Mila es de Nogales, sí, Manuel de Alar del Rey, pero los dos habéis vivido la mayor parte del tiempo en Alar, ¿no?
En Alar, sí, y en Nogales.
Y en Nogales, porque vosotros teníais negocio en Alar.
En Alar del Rey.
Y vivíais en los dos sitios.
Yo vivía en Nogales.
Tenía un economato, una tienda que se llamaba en aquel momento el Coromato. Y después yo jalar y puse una tienda de coloniales.
Y lo de los dos sitios, ¿por qué lo dices tú, Mila? Porque teníais casa y entonces ibais y veníais, ¿no?
Sí, claro. Es que nosotros trabajábamos en Alar, pero siempre hemos vivido en Nogales, hasta que me casé. Después he vivido en Alar.
Claro. Te fuiste con tu chico a Alar,
claro,
y con el negocio al economato, ¿no?
Sí. Y después de ese economato pusimos nosotros un autoservicio.
En Alar también.
En Alar, sí. Que allí nos jubilamos.
Y luego os vinisteis a Palencia.
Y después nos hemos venido a Palencia.
Uh-huh. Y vosotros seguís teniendo casa en Nogales y en Alar.
Sí, tenemos casa en los dos sitios.
En los dos sitios, sí. Bueno, pues no os podéis quejar cuando
no.
¿Y vais a menudo?
En verano todos los años.
¿Y os pasáis allí todo el verano o parte del verano? Depende.
Parte, dos meses.
Bueno, pues todo el verano, sí. Prácticamente, ¿no?
Sí, todo el verano. Venimos para San Antolín y ya no marchamos.
¿Dónde se vive mejor? ¿En Nogales, Alar del Rey o en Palencia?
Hombre, nosotros ahora mismo estamos muy bien en Palencia. Tenemos aquí a nuestra hija y estamos muy bien en Palencia. Pero también hemos vivido muy bien en Nogales, en Alar, ¿eh? Ahora, hoy mismo estamos mucho mejor en Palencia, claro.
Porque tenéis más servicios, ¿no?
Sí,
claro. Centro de salud, el médico, hay muchos más servicios sí. que en un pueblo. Pero bueno, el verano también se me imagino
sí,
que
sí,
tenéis
sí, sí, también nada. En verano yo disfruto bueno. muchísimo nadar. Me gusta mucho ir y en Nogales, vamos y venimos por la Fuente de la Gallina, que allí tenemos en Nogales, tenemos la Fuente de la Gallina.
¿Y cómo, cuéntanos algo de la Fuente de la Gallina?
Uy, la Fuente de la Gallina es una historia muy bonita. La Fuente de la Gallina era un señor que tenía ese terreno de la Fuente de la Gallina. Y entonces al pueblo de Nogales, si quería coger el agua, porque esa fuente se iba a lavar, yo he ido a lavar a esa fuente, que estará como a medio kilómetro de Nogales. Si querían tener el servicio de la Fuente de la Gallina, tenían que pagar a ese señor una gallina.
Ya, un impuesto eso, que les cobraba por dejar impuesto. La fuente.
Y por eso le llaman la Fuente de la Gallina, pero es un paseo muy bonito.
Hizo negocio con la fuente.
Sí, además es que está puesto y todo, está muy, es muy bonito el parque ese que han hecho un parque y de Nogales a Lar, se va por la Fuente de la Gallina y por la Fábrica del Campo.
Bueno, y nos queda Rosa, que es otra de las componentes de este taller de esta aula de cultura, que Rosa no es de Cordovilla, es su marido, ¿no? ¿Tú eres de?
Quintanadien de la Vega.
De Quintanadien de la Vega.
Saldaña.
De Saldaña. Pero dice que es más bonito el pueblo de su marido, ¿no? Cordovilla.
Sí, basta que hablamos de piedra.
De piedra.
Saldaña, mi pueblo en sí, Quintanadía de la Vega, es, yo diría, más bonito Cordoba, o sea, en este de piedra y demás edificios de esto, hay más Cordovilla la Real que mi pueblo.
Bueno, pues cuéntanos cosas de Cordovilla.
Pues seré breve contando las obras de arte que conozco y se conservan en Cordovilla la Real, iglesia dedicada a la Virgen de la Asunción. Está montada de piedra sillería en el siglo, creo, XVI, según información. Esta se compone de zona interior de una sola bóveda, como se ve en foto. Edificio también de piedra es el llamado ayuntamiento, con la plaza de su nombre, su fuente y su picota, crucero nacido de San Salvador del Moral, término de este pueblo. Puente de piedra, 19 ojos, mandado construir por Carlos III. La piedra conmemorativa está escrita la siguiente lectura. Reinando Carlos III se hizo esta obra a costa de conjunto por repartimiento de 30 leguas en contorno. Eso será el puente,
sí, sí.
Sería el puente. Y yo del puente también, eso sí que lo he vivido. Hace, digamos, 10 años cayó, o sea, se hundió una parte del puente justo en el momento que pasaban los niños del colegio con el autocar y se hundió. Eso fue tremendo.
Porque tremendo. Estaba mala la estructura del puente.
Se ve ya, que bueno, algún punto, está, alguna parte del puente, porque es un puente divino.
Rosa nos ha traído fotos para que las veamos.
Sí, del puente, la iglesia y de la bóveda de la iglesia. Sí, y bueno, yo del pueblo de Cordovilla, sí, recuerdo que hay cosas, pues eso, la iglesia, el puente, el ayuntamiento, pues muy...
¿Tú has vivido, en Cordovilla o solo es de visita?
He vivido mitad de mi vida en Cordovilla y parte, claro, en mi pueblo. Nací en Quintanadie de la Vega y yo allí viví, que me casé con 25 años y al resto... En Cordovilla.
En Cordovilla.
Pero ahora vivimos ya hace también unos años en Palencia.
O sea que la mayor parte de vosotros habéis vivido en vuestros pueblos mientras habéis estado tenido la vida activa, ¿no? De alguna manera,
sí,
trabajando.
Saldaña también es muy bonita. Saldaña tiene la zona también de la, como conocemos prácticamente de por aquí, todo. Creo que todo el mundo, la Villa Romana. Y Saldaña también tiene su, la romería que se hace en la Virgen del Valle. Y la parte de Saldaña es la Vega, que decimos por allí.
Sí,
es como muy, muy, para mí, vamos.
Muy bonita.
Pues es que he vivido mi vida, la mitad de mi vida en Cordovilla.
En tu pueblo
la Real,
y la otra mitad cuando te casaste en Cordovilla.
Me gusta mucho. El pueblo, como pueblo, digamos, de Cordovilla y del mío son, pues, bastante, son distintos.
¿Y sigues yendo a menudo a Cordovilla o no?
No, no. Prácticamente no. Ya, ni al mío tampoco. No. Muriendo los padres y ya los hermanos todos estamos fuera y prácticamente estamos ya en Valencia, que es donde tenemos los hijos, la vida, digamos.
Sí, es donde tenéis los hijos, la vida y los servicios que hacen la vida Exacto. un poco más cómoda. Bueno, pues nos toca ir terminando porque como esto es un programa en directo, pues están el siguiente grupo ahí esperando. Sin preguntaros un momentito antes, ¿cómo ha sido vuestra experiencia en la radio?
Muy bien.
Muy bonita.
Ya no tenéis nervios, ¿no?
No, yo no he tenido nervios.
Bueno. Pues
yo
estás
tranquila.
Algunas personas ya habéis venido el año pasado dentro de
yo he venido, sí, contigo.
Del especial en directo que hicimos con motivo de la semana de carnaval.
Ya no estábamos nerviosos.
Ya no estabais nerviosos. Bueno, pues vendréis más veces a Radio Colores para seguir hablando pues, de estas cosas, de vuestros pueblos o de otras cosas, o de la despoblación que hablábamos antes, las diferencias que hay entre cómo eran antes los pueblos y ahora, lo que son ventajas o desventajas, bueno, demás cosas. Daros las gracias por haber estado aquí esta tarde en Radio Colores, en esta hora que era vuestra hora de clase. A Epi, Agustina, Agustín, Teresa, Alejandro, Mila, Jerónimo, Mariluz, la otra Mila, Manuel, Rosa y Piedad, que no ha dicho nada, pero ha querido venir a acompañarnos. También gracias por estar aquí. Bueno, pues esperamos que haya sido de vuestro agrado este programa, que recordamos fue emitido el día 2 de marzo con motivo de la Semana Cultural de Palencia.